como una una profunda verdad en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, pedimos, Señor, porque en esta mañana tú te muevas en medio de nosotros, Señor. Si te movías, Señor, sobre la faz del abismo, que no podrás moverte, Señor, en medio de nosotros, pueblo necesitado, Señor, a hombres y mujeres que nos hemos dado cuenta, Señor, que necesitamos más del actuar de ti, Señor, en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestros pensamientos, aún en nuestras obras. Oh, Señor, muévete y convéncenos día con día. Provoca y promueve el arrepentimiento en nosotros a cada momento, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ¿tienen una Biblia ahí? Por favor, ábrala. Ahí en el libro de Isaías. Isaías capítulo 40. Y vamos a seguir con la vista lo que dice aquí. Versículo 12 dice así: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante, o me compararéis, dice el santo? Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermanos, gracias al Señor por esta porción de la palabra del Señor. Y yo le animo a que en lo privado, ¿no?, en sus tiempos, en este fin de semana largo que tendremos, un momento tomen de repasar este versículo, porque ustedes tienen los conceptos de ciencia y de geografía y de todo eso más frescos que nosotros. Así que podrán entender más cuando dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? En su mano, ahí él midió cuánto. Con sus tres dedos dice que juntó el polvo de todo. El gobierno de Estados Unidos, algo así, alguien lleva esa materia, ¿no? Usted podrá entender más cuando dice: y los gobernantes son como nada. Él los sopla. Bien, como jarasca y se acabó. Ya no están. Tendrán ustedes un mejor entendimiento si en este fin de semana, en estos días, nos ponemos a analizar todo lo que dice aquí. Hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón durante esta semana, porque fueron durante dos noches madrugadas que estoy leyendo además un libro, y el Señor me trajo a este capítulo, a esta porción de la Biblia. Cuando estamos tan afanados en nuestros trabajos, y no me acuerdo si me lo había dicho, no sé quién me dijo, es que no nos acostamos bien tarde por las tareas, ¿recuerdo? No sé qué platicamos, o no sé cómo se llama. Estamos con tantas tareas y cosas, y aún cada uno de nosotros tenemos ocupaciones, a veces los hijos, a veces la misma iglesia, el mismo ministerio, lo que hay que hacer aquí. Nos ha ocupado nuestro tiempo, nuestra mente. Queremos cumplir con nuestras tareas, queremos cumplir también con los exámenes que la semana pasada hemos tenido. Y todo eso es importante para nosotros, nuestra vida de estudiante, nuestra vida de maestro, lo que ahora somos, ocupa un lugar bastante importante en nosotros. Pero durante las predicaciones de estos últimos semanas, el Señor también habló a mi corazón acerca de Lucas capítulo 15, cuando ya semanas atrás se habló de la parábola de la oveja perdida. Y en el meditar de cada uno de nosotros podremos entender y comprender qué le pasó a esa oveja que se perdió. Ya se perdió, se fue, ya no está en el redil, ya no está en el rebaño, ya no está en medio de las demás ovejitas. Ya se fue. ¿Qué le pasa ahora a ella? ¿Qué está haciendo ella ahí? ¿De qué se perdió? ¿De qué se pierde ahora? ¿Qué no tiene ya que tenía antes? ¿Alguien puede decir, hermano? ¿Qué ya no tiene? Ya está, ya se fue. ¿Qué no tiene ahora? Seguridad, ¿no es cierto? Hermano Daniel, la vez pasada predicaba de la comida espiritual, pues. Ya no tiene comida. Bueno, o tiene, ¿no? Pero ya ella se buscará su comida. Buscará un monte, un pasto, un lugar donde el cerro. Quizá el pasto no sea muy bueno, pero va a tener. Porque la Biblia dice: si Dios cuida de las aves, ¿no? Si aún los lirios se visten, ni Salomón. Entonces, esa va a tener alimento, va a buscar y va a tener alimento. No garantizamos que sea un buen alimento, pero va a ser va a tener alimento. No va a tener el alimento que el pastor le da. Eso estamos seguros ya, ¿no? Ya no, el pastor le va a decir, a ver, voy a mirar aquí, aquí, la semana pasada vine acá, entonces ya me voy a otro lugar. Pero hace 2 semanas ya creció el pasto, entonces el pasto fresco lo voy a llevar allá. No, ya no. Ahora ella ya tiene que buscarse un lugar, pero está perdida. Ahora, ahí interesante, es una oveja. Dice que el Señor en el futuro va a separar las ovejas de los cabritos. Es decir, los que no son ovejas y los que sí son ovejas. Entonces, nos está hablando de hombres salvos, de las ovejas, pero que una de ellas se perdió. Empezábamos diciendo nuestras ocupaciones y nuestros trabajos son importantes, no solamente son necesarios, nuestras tareas, abundantes tareas y cosas son necesarias y tenemos que hacerlas. Pero también me recordó aquel pasaje en Apocalipsis que le dice a una de las iglesias, dos veces le enfatiza, versículo 2 y 3 creo que es, tu arduo trabajo. Es decir, has trabajado. No se le puede echar en cara a esta iglesia que no hizo nada. No, trabajó y arduamente. No solamente eso, dice que era celosa. Es decir, ha trabajado. En Marcos 8:36 dice que le sirve al hombre si ganar el mundo, pero perdiese. Si ganar el mundo, tiene que haber trabajado. Tiene que haber trabajado. Aún los que ganan dinero deshonestamente también trabajan, haciendo sus tranzas y sus deshonestidades, pero también trabajan y ganan el mundo, ¿no? Rápidamente, seguro viene a su mente, pues el Chapo, ¿no? Ese hombre ha salido en las revistas de los hombres más poderosos, pero ha trabajado. Así como la ovejita se fue, ¿no? Ya no estaba con su pastor, va a tener que buscar y va a hallar pasto. O la otra iglesia de Apocalipsis que dice, me he enriquecido y ya no tengo necesidad, ¿no? Aún para ese enriquecimiento ella tuvo que trabajar. Ustedes y nosotros tenemos que trabajar. Hace años, cuando yo empecé a escuchar, y creo que fue mi papá el que yo escuché por primera vez decir estas cosas, de ahí hay reposo en el Señor, de ahí hay reposo en el trabajo en el Señor. Me dije, ya vamos a tener que trabajar menos. Esa vida que el Señor nos da será de trabajar menos. Pero no es así, ¿no? Años después digo, no es así, al contrario, ahora hay que trabajar más. Pero en ese trabajar más hay reposo. Pero así, ¿no? La iglesia aquella dijo, yo ya no tengo necesidad de nada. Y relacionándola, me gusta eso que el pastor dice, la escritura con la escritura, relacionando con la oveja, esta oveja va a trabajar, y va a trabajar duro, porque ahora tampoco va a tener, como dijo, ¿no?, seguridad. Ya no va a tener un lugar donde cobijarse. O yo no sé si en ese tiempo tenían unos perros para que las cuiden y ahuyenten a los lobos, no sé. Pero esta ovejita va a estar trabajando y duro, no sabe para qué va a trabajar, pero va a estar ahí. Ahora, en Isaías, donde estábamos leyendo, hay un pasaje, hermano, donde hay un versículo que dice acerca de Jacob y de Israel, hablando de su pueblo, o sea, de las ovejas. Quiere decir que de nosotros. ¿Por qué dices, versículo 27, por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es decir, como que a Dios no le importa mucho, mucho yo, no le importa mucho mis decisiones, mi camino, no le es muy, muy cuidadoso, él está sobre su pueblo, pero lo que yo hago, uno entre todos, no tiene mucha importancia. Tal cosa no es cierta. Y después, el 28, 29, 30, 31, empieza a contestar esta pregunta. ¿Por qué dices, oh Jacob, tú Israel? Y 28 dice, ¿no has sabido, no has oído? Él da esfuerzos. Al final corren. Miren al final qué dice de ese capítulo completo. Correrán y no se fatigarán. Correrán y no se cansarán, ¿no? Caminarán y no se fatigarán. Hermano, ¿tendrá que correr? Sí, tendrá que correr. ¿Tendrá que caminar? Sí, tendrá que caminar. ¿Tendremos que hacer todos nuestros deberes? Tendremos que hacer todos nuestros deberes. Todos. Tendremos que practicar bien. Tendremos que hacer tareas, Tenemos que estudiar, Pero todo ello, hermano, el hacer nuestras tareas, el practicar nuestro instrumento, el estar ocupados en los quehaceres de aquí, van a enriquecer, van a alimentar una parte de nuestra vida. ¿Cuál? Nuestro intelecto. Dice que los malos no duermen en la noche por estar pensando qué voy a hacer de mal el próximo día. ¿Cómo voy a hacerle mal a otro? Ellos no duermen en la noche. Pero su intelecto está siendo desarrollado. Nuestro intelecto, haciéndonos y ocupándonos en nuestros quehaceres. Cada vez somos más excelentes en nuestra cuestión del instrumento. Cada vez somos mejores en los quehaceres de trabajo, de tareas. Cuando empezó el año escolar, me dijo Josué, hubo qué problema con el escribir, ¿no? Handwriting. Ahora, ayer estaba haciendo con él tarea y ahora hasta la hace lenta y todo. Y él era rápido y todo, le hacía de mano, ¿no? Entonces la maestra le mandaba hacer, pero ahora, el hecho de que nos ocupemos en nuestros quehaceres es bueno. Pero tengamos en cuenta esto, está desarrollando nuestra capacidad, nuestro intelecto. Pero nuestra alma, hermano, está callada. Está quieta. No se está moviendo. Por una razón. Porque temo yo que muchos de nosotros no estamos pasando tiempo con nuestro Señor. Temo yo que el día está pasando tan rápido por todas las mil cosas que hay que hacer. Porque además papá y mamá nos mandan a hacer cosas. Y bueno, y todo lo demás que hemos dicho. Pero me temo que no estamos haciendo, no estamos alimentándonos en los pastos que el pastor nos ha puesto. Esta oveja seguramente decía, es que ya me cansé, y seguramente muchos de nosotros, seguro estoy de esto, porque me ha pasado. Estamos sentados aquí y decimos, eso ya sé de qué va a predicar el pastor. Y el pastor luego recita largos versículos, largas porciones, y en ese momento nuestra mente es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ya sé qué va a decir. Y que la santificación, y que ahora hay que ser más santos, y hay que, como el miércoles decía, ¿no? Hay que limpiarnos, y luego también de limpiarnos se va a quemar la paja, y todo, ya sé eso, yo me lo sé. Nada más estoy esperando en que el Señor lo haga. Así seguramente la oveja decía, otra vez ese montecito, ya me lo comí. No, ya, mejor me gustó este. Y cuando estuvo comiendo aquí, las demás se fueron. Y ella se quedó solita y cuando volteó, ya no estaban los demás. Y seguramente bramó y nadie le escuchaba porque ya las demás se habían ido. Pero muchos de nosotros seguramente pasamos esto. No tomamos notas de las predicaciones. Porque decimos, ya pasó, ya fue, eso ya sucedió. Miren, les voy a leer lo que el 1 de febrero, bueno, el 25 de enero del 2015, se predicó acerca de, y le puse aquí el primer domingo en Monte Moria, Ezequiel, sacerdote y profeta, y los apuntes del remanente. ¡Oh, qué raro, ¿no? Que estén predicando aquí del remanente. Cada domingo es el remanente, ya no sabemos. El 1 de febrero, redimido, comprado por precio. Hay un nuevo cántico, el calvinista, solo los salmos se cantaban, Lutero y Salvador. Bueno, 2 de abril, y así, y seguramente en cada una de estas vamos a encontrar una predicación muy similar. Y a veces ya nos cansamos de eso y decimos, pero yo ya ni sé eso. Y seguramente, digo con todo respeto, pero los hijos del pastor han dicho, otra vez a darle un... No lo sé. Pero eso nos llega a pasar. De tal forma que cuando vamos a la casa, ya no hay más que buscar, si ya el pastor ya sé lo que va a decir, y este pasaje, y Romanos 8, Romanos 6, y luego ya sé. Ya. Eso seguramente le pasó a esa oveja. Entonces, lo que nos lleva a pensar es que la parábola de la oveja perdida quizá esté hablando de nosotros. Entonces, usted y yo, si no estamos pasando tiempo con Dios, entonces estamos perdidos. Somos una de esas ovejas perdidas. Yo, oveja perdida, yo, pero si yo vengo a culto todos los domingos, los miércoles estoy aquí. Ah, sí, pues, pero su hermana es la que luego hay que sacar copias, y la maestra de la escuela. Ah, pero su papá es el tesorero. Ah, pero su papá es el de los ujieres. Bueno, su papá es el pastor. Ah, pero el hermano tiene que hacer limpieza. El hermano también. Entonces todos tenemos algo que hacer. Tenemos que venir, pues no hay de otro. Pero nuestra mente está creciendo. Y nuestra alma sigue callada. Quieta. Debilucha. No tiene fuerzas para seguir adelante. ¿Qué decía? Los jóvenes que se fatigan, y no está hablando del asunto físico, él da esfuerzos alcanzados. Los muchachos se fatigan y se cansan, y los jóvenes flaquean y caen, y caen, y caen, y caen. Hermanos, y caen, esa es nuestra condición, y estamos constantemente cayendo. Yo no le sé su vida privada en la casa, cómo somos, qué está pasando en el interior de su cabecita o en su corazón, no lo sé. Pero no diga como Jacob y como el pueblo de Israel decía, ¿no? Ah, mi Dios va a pasar mi juicio. No, a Dios no, al Señor no le importo. Tanto le importamos. Y cómo empezaba ese capítulo 40 de Isaías, ¿no? Tremendo Dios, que con tres dedos, dice, juntaba, que ponía aquí todo el agua, que todas las naciones son como una gota. Si ustedes agarran una cubeta y la echan así y solo cae una gota, bueno, así son todas las naciones para el Señor. Eso es lo que decía. Que ese Dios tan poderoso y tan grande dice que las naciones son como el polvo que está en la balanza. Vamos a pesar algo, ¿ok? Vamos a pesar. Pero encima del platillo donde se va a poner hay un poco de polvo. Bueno, así es, así son las naciones. Así son. Él convierte en nada los poderes. Él está sentado sobre el círculo lo de la tierra. ¿A quién le pidió consejo él? ¿A quién? ¿Quién le enseñó? He aquí, las naciones son, el 15, ¿no? Le son como gota de agua en cada del cubo, y como menudo polvo en las balanzas son estimadas. Mire, eso que dice 17. Mire, como nada son todas las naciones delante de él. Y hace una comparación. Las naciones están entre esto y esto, más o menos para que se den una idea o nos demos una idea. Serán estimadas en menos que nada y en lo que no es. O sea, entre ese rango, ahí está. ¿Podemos dimensionar qué tremendo Dios? La respuesta es no. Porque al final dice, ¿quién entenderá? ¿Quién le entenderá? ¿Quién entenderá? ¿A quién podés? El 18, ¿a qué pues haréis semejante? ¿O a qué imagen le compondréis? No, no se puede, no podemos. No podemos entender esas cosas, no le podemos entender a él. Es demasiado grande para nosotros. Ese Dios tiene un interés. Nosotros. ¿Qué hizo el pastor con esa oveja? Pues la fue a buscar. Pero este es otro principio que me gustaría que tomemos, que lo tomemos, sí, bien fuerte en nuestro corazón, hermano. Ese pastor no fue a buscar a la oveja dudando. Uy, a ver si la encuentro. ¿Dónde se habrá ido? Ellas nunca se van solas, siempre se van conmigo, así que no puedo saber su gusto, no puedo decir, a esta le gusta irse por allá, a la otra por allá. No, 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 ¿dónde la buscaré? ¿No? Él salió sabiendo que la iba a encontrar. Porque la obra de Dios en nosotros será una obra completa. Él no hará su obra a medias. No entendemos, no lo entendemos. Pero su palabra sí nos lo dice. Este pastor se fue y no paró hasta buscar, hasta encontrarla. Tan se fue y tan seguro se fue que dejó a cuantas. Si no hubiera estado seguro, hubiera dicho, y si luego se me va otra. Por una, no, mejor ya. A ver, que me busque y va a regresar. Me voy a poner aquí encima de la loma para que no me vea. Pero no voy a regresar. No. Y ahí en Lucas 15 dice: ¿y las dejó dónde? ¿Se acuerdan? En el desierto. ¿Ah? En el desierto. ¿Qué fue? Ayer estábamos viendo una película con mi esposa del comportamiento de los lobos. Ah, pero son los lobos, son muy, muy inteligentes. Bueno, muy hábiles, ¿no? Se organizan. Saben que ellos esperan que los ciervos, ¿no? O los venados, ¿no? Hayan comido tanto que para que cuando ellos empiecen a perseguir, no corran tan rápido. Pues también, ¿no? El pastor seguramente estaba diciendo, ¿qué hay? No voy a tener aquí una por allá, ¿dónde estará? No, él salió y dijo, la voy a encontrar. El hermano Daniel el día miércoles nos daba un versículo cuando habla del aventador. Mire esta obra que Dios hace. Mire, hermano, si no es completa, ¿acaso? Era, creo, Lucas. Oh. Sí, Lucas 3:17. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo de su granero y quemará el fuego y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Mire la obra que Dios hace. El hermano hablaba de las cosas que hay que quitar de nuestra vida, ¿no? Que hay que quitar. Pero dice, su aventador, y ese su está con mayúscula, y quizá porque viene después del punto aparte, pero su aventador, creo que era una herramienta, ¿no? Bueno, una herramienta, ¿no? Lo aventaba para ese al aire, y el viento soplaba, imagínense los trigos ahí, chocándose unos con otros, ¿no? y la paja desprendiéndose del trigo, y el aire soplando para aventar la paja a otro lado, y el trigo cayendo. Y no era pues que el trigo iba todos derechitos sin tocarse uno, sino no, pues era uno ahí que se pegaba, ¿no? Y esos golpeteos se les iban limpiando, y caía solo el trigo y la paja, seguro un poquito más allá o lejos, no sé. Pero después, ¿qué dice? El lamentarse, y limpiará su era. ¿Y qué dice? Él recogerá el trigo en su granero. Lo llamará como hizo el pastor con la ovejita. Ay, oveja, cochina, ven para acá. Dice que fue así. Con tanto amor la tomó y la llevó. Pero la llevó, ¿no? Le dijo, ahora ven, sígueme, si me quieres, para que te aprendas el camino la próxima vez y no hagas eso. Y... ¿no? Él la llevó. Hermano, el temor hay en el corazón, seguramente el pastor también, pero de que no estemos teniendo un tiempo con el Señor. Eso nos hace una oveja perdida. O por lo menos teniendo las características de una oveja perdida. No podemos seguir una buena conducta. No podemos seguirla si el día lo hemos pasado sin recordar la palabra del Señor. Sin pedir en la mañana, al mediodía o la noche, oh Espíritu Santo, lléname porque no puedo. No se puede, hermano, no es posible. No es posible, hermano, tan no es posible como que esa ovejita haya construido una chocita, no sé, sí, creo que sí, chocita, ¿no? Una, ay, no, pues, o una, haya rascado una cueva, porque creo que mi niño tiene, haya hecho una cueva y metiéndose ahí por las inclemencias del clima. No es posible, no es posible. Sobreviviremos sabiéndonos inteligentes. Sobreviviremos pensándonos más capaces que nuestro compañero de la escuela. Y aquí no es tan difícil si somos 2, 3 en cada clase, ¿no? Si fuéramos 30, bueno, la verdad sí, no, ni así. Pero sobreviviremos quizá viendo cómo mis hijos se comportan mejor que los hijos de otros. Pero eso no es vida. En el Señor no es vida, hermano. Eso será comparándonos con él, conmigo. No estoy tan mal. Pero cuando leamos Isaías 40 y veamos qué tremendo Dios tenemos, que se preocupa y encima nos viene a buscar. Miren la obra perfecta que él hizo. Lucas 19:10. Miren, hermanos, esa obra completa, ¿no? No solamente perfecta, sino completa. Lucas 19:10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. ¿Sí? No. ¿Cómo que si dice ahí eso? ¿Qué más dice? Y a salvar, pues. Como el pastor. No fue a buscar a ver si te encuentro ya. Ya pasó 1 hora, 2 horas y las 99. No, ya sabes que ahí la dejó. No, él fue hasta que la encontró y con regocijo vino y reunió a sus amigos, a su gente, y le dijo, miren, porque el Hijo del Hombre vino a hacer lo mismo. No solamente nos vino a buscar. Hermano, un momento en el día, un ratito, luego se convertirá en horas. Como quien decía, no sé si era Martín Lutero, decía, si el día va a estar ocupado, voy a pasar 1 hora. Pero si va a estar más ocupado, voy a pasar 2 horas con el Señor. Bueno, así algún día pues nosotros podremos. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ni 1 hora han pedido. Ni una hora han podido. Un pequeño momento, si no lo hacemos, ok, ya, reconozca usted y arrepiéntase y diga: Señor, ya, no lo he hecho, yo sé. Y eso me convierte o me da unas características de una oveja perdida. Entiendo eso. Bueno, pero ahora quiero hacerlo, pues. Quiero hacerlo, pero en la mañana tengo tanto sueño. Hoy a las 5 de la mañana, como mi esposa, le digo: lunes a viernes te vas a levantar. Me dice: ay, como a la 1 de la tarde. Porque no hay clases, hermano, yo estoy feliz porque no se ve. Pero quizá en la mañana mucho sueño. Quizá en la noche, ahora sí, ¿no? No, no, es que mañana tengo que levantar temprano, me voy a acostar temprano. En vano, como dice el proverbio, en vano es que vayamos tarde a reposar o que nos levantemos temprano, pero no, no estoy seguro. En vano es todos esos esfuerzos. Un pequeño momento. Se va a convertir después en un momento más grande. Luego va a ser una necesidad en nuestro corazón. Pero vieron la obra del Señor, ¿no es cierto? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar. Nuestras actividades se han vuelto, no son, entendamos esto, no son el centro de nuestra vida. No, o no deberían ser. Las ocupaciones, las tareas están invadiendo el lugar que le pertenece al Señor. ¿Se acuerdan de Marta y María, no es cierto? Marta le decía: Señor, ¿por qué no tienes cuidado? Mírala, yo aquí haciendo todo lo que... Ya llegó el Señor, sí, entonces seguramente puso a lavar los platos, se puso a hacer algo en la cocina, no lo sé. En fin, se puso a hacer muchas cosas y la otra sentada ahí en el piso a los pies del Señor. ¿Cuántas veces no nos ha pasado esto? Muchas, ¿verdad? Que seguro Irmita está haciendo todo lo que hace en la vida. No sé, muchas veces queremos: ese hermano no está haciendo nada, yo no estoy haciendo todo. Señor, no tiene cuidado de eso, decía Marta. Y el Señor le dijo algo: oh, qué importante. La buena parte, le dijo a Marta. Marta, no, y eso que ella ha hecho, eso es que ella buscó, no le va a ser quitado, Marta, ¿eh? No crean que yo le voy a decir: no, voy a ayudar. Ya, no, no, ya escuchaste un poquito de palabra, ya, 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 de otra manera. No, hermana, porque todo tiene su tiempo. Porque todo tiene su tiempo y debe haber tiempo. Hermano, ¿cuántas veces yo he escuchado esto, pues, que se me ha dicho? Y no lo hacía. Y en mi corazón no está que por mis palabras o por alguna cosa que yo les pueda decir hoy, ya, mañana va a empezar su vida, ¿no? No, en la oración decíamos: oh, Espíritu Santo, tú convéncenos. Ojalá el Señor hoy nos venga a buscar. O por lo menos, si nos está buscando, que hoy nos encuentre. Y que nos lleve. Y haga su obra completa. Haga su obra completa en nosotros. No hay satisfacción tampoco en hacer tantas tareas, ¿no? Ya no hay satisfacción en... otra vez tanta tarea de matemáticas, de química, no lo sé, tanta tarea. No hay regocijo en eso. ¿Saben por qué? Pues porque no hemos pasado tiempo. ¿Saben por qué? Porque el conocimiento y la inteligencia vienen de dónde. De la boca de Dios. Dice ahí Proverbios 2:6. Seguimos alimentando nuestras mentes y nuestras inteligencias ¿Ah? El pastor sale a buscar, pero encuentra lo que él salió a buscar. El hijo vino a buscar, pero y a salvar también. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos confiadamente al trono. Un momento. Vengo en el día, solo un momento. Y entonces a la geografía tendrá sentido. En la clase de español oramos al Señor, algo, todo, el saber leer, el poder saber leer de una manera más excelente, nos hará o nos llevará a tener un entendimiento mayor que se llama comprensión de lectura, ¿no? Para que cuando leamos tu palabra, oh Dios, haya comprensión real. Si muchas cosas, el mismo apóstol Pablo decía, este es un misterio. Esto es misterio. Está en misterio. Aún los discípulos le decían, ¿por qué nos hablas en parábola? Para que los que oigan con oídos no entiendan. Y para que los que vean no crean. Esto es para ustedes. Hay un interés de parte de aquel Dios que hizo los cielos y la tierra individualmente en usted, en mí. Pero no hay otra forma. Hay otra forma que pasar tiempo con Él. Tiempo en oración, tiempo de lectura. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Y no lo hemos hecho. Pero la vez que nos acerquemos confiadamente, sabiendo que la obra que Él empiece, la va a terminar. ¿Qué dice la palabra? El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Dice, es posible que la perfeccione. Si usted se deja, la va a perfeccionar. No, Él la va a perfeccionar. Empecemos, pues. Ok. Lucas 17, 7 al 10 dice, 10 dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que araba, pacienta, ganado, al volver del campo le dice, pasa, siéntate a la mesa? No, le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo o al siervo porque hizo lo que se le había mandado? No, dice, pienso que no, y está hablando el Señor Jesús. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Tiene que hacerlo. Tiene que hacer lo que mamá, papá dijo. Tiene que hacerlo. ¿Tenemos que hacer aquí mucho? Tenemos que hacer. Pero aún así, siervos inútiles somos. No hay satisfacción en lo que estamos haciendo. Porque no encontramos al Señor Jesús en cada una de esas cosas que estamos haciendo. En la obediencia a la casa, en obediencia a nuestros quehaceres de la escuela. Así que, trabajo tendremos que hacer. Las tareas tendremos que hacer, tendremos que estudiar, tendremos que obedecer, pero hay de dos: o la hacemos en nuestras fuerzas, nos vamos a buscar nuestros pastos dudosos, o vamos a trabajar y hacer las cosas en Dios, en el Señor. Una de las cuestiones o una de las cosas que nosotros deseábamos para nuestros hijos respecto a su educación Hace años el Señor habló a nuestros corazones acerca de la educación en el hogar, en la casa. Y asistimos a, no sé, 2, 3 años de conferencias. Venían unos hermanos y mostraban los materiales, que son los mismos que ustedes usan. Bueno, algunos. Y podíamos ver ahí, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Las parábolas, los animales que entraron en el arca de Noé, y todo eso nos llamó la atención. Decían, ¿cómo? Pues sí, porque ¿quién le enseñó a él la ciencia? ¿Quién le enseñó a él? Dice ahí, a la prudencia. ¿Quién enseña? ¿Quién nos enseñará a nosotros cabalmente lo que ustedes están aprendiendo en sus cuestiones académicas? Sino aquel por el cual fue hecho todo. Por él y para él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. Nada hubiera sido si no fuera por él, por nuestro Señor Jesús. Y Él, el causante de toda esa obra y el hacedor de toda esa obra, tiene un interés por nosotros. No lo tomemos a la ligera. No tomemos el hecho de que ahora Él nos está rogando. Ah, dale, vente. No es así. Porque cuando Él nos encuentre, ¡pah!, Él va a hacer su obra completa. Confiadamente. Acerquémonos confiadamente. Un momento, y luego el Señor hará más. Un momento, eso. Hermano, que el Señor nos ayude, la verdad, a esto. Que el Señor nos ayude a hacer todo esto. En Él, por supuesto, ¿no? Por favor, vamos a orar. Y gracias por tu atención, hermanos. Amado Padre Celestial, nuestra confianza, Señor, está puesta en ti. Si tú empezaste una obra en nosotros, Señor, nuestra confianza está en que tú la perfeccionarás. Hemos de hacer muchos trabajos. Aún en medio de los trabajos y las dificultades de cada trabajo, Señor, tú estás detrás de ellos, tratando de alimentarnos, tratando de moldearnos, tratando de limpiar toda aquella paja del trigo que necesitamos ofrecerte. Y más aún, Señor, toda esa paja no se quedará ahí guardada, dice tu palabra, la quemarás, no más existirá esa paja, Señor. Oh, Señor, Padre Celestial, Dios del cielo, Creador del cielo y la tierra, te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por los alumnos, desde el pastor hasta el último de los maestros, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a tener tiempo contigo, Señor. No hay deleite en los quehaceres que hacemos, en las cosas que nos ocupamos, en las tareas que hacemos, en los deberes diarios, cotidianos, porque tú no estás ahí, Señor, porque te hemos hecho a un lado, porque no hay la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, si tú encontraste a alguien en esta mañana, Padre Celestial, con tu Espíritu convéncenos y haz tu obra, oh Dios, en nosotros. Gracias, Señor, por el privilegio, la oportunidad, Dios, de abrir tu palabra y de reconocerte en medio de la creación, en medio de nosotros, y aún de conocer tus obras para con nosotros, Señor. Toda la gloria, toda la honra, Señor, sea para ti en cada acción que hagamos en nuestras vidas. Padre Santo, ayúdanos, Señor, doblega nuestras rodillas, cierra nuestros ojos para orar. Abre nuestros ojos para leer. Abre nuestra mente para atender. Pon tu bendición, Señor, si alguno de estos hermanos en estos tiempos, en estas semanas, o quizá hoy día, Señor, busquen en algún momento tiempo para contigo. Oh Dios, al corazón contrito y humillado no les echarás. Como cual oveja, Señor, que se perdió, con amor, Señor, abrázanos y llévanos a tu reposo, a tu secreto, háblanos. Habla, Señor, no necesitamos. Gracias, Padre Celestial, gracias por este nuevo día. Gracias, Señor, por lo bueno que ha sido con nosotros y porque tenemos aún confianza en que tus obras serán hechas y completadas en nosotros. Pedimos una vez más por nuestro pastor, Señor. Hemos estado orando durante la semana y creemos que su viaje ha sido fructífero. No solamente en sus quehaceres, Señor, en sus ocupaciones, sino más bien en su vida, en su carácter, en su corazón, en su mente. Tráelo con bien, Señor. Añoramos y anhelamos el domingo para escuchar tu palabra, Señor. Quizá ya habramos escuchado otra vez. Ah, Señor, pero seguramente eso necesitamos. Ponemos en tus manos, Señor, las actividades de este día, de cada uno de nosotros. Y oramos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.